Hola, soy Daniel Fernández de Lis y estoy aquí para hablar de mi último libro, Tras las huellas del rey Arturo, para Se lleva a leerme, del blog Galeana y Cía. Me han pedido que empiece con una breve presentación sobre mí mismo antes de hablar del libro. Y bueno, pues lo que tengo que decir es que aunque profesionalmente me dedico a la abogacía, pues la historia siempre ha sido mi pasión. Desde muy joven, en casa de mis padres, donde las series o las novelas de Yo Claudio, esa colección de joyas literarias juveniles donde podías leer historias desde Robin Hood o La Pimpinela Escarlata o Miguel Strogoff, pues hicieron que la historia, como digo, siempre haya sido mi pasión, aunque es cierto que empecé a escribir tarde. Empecé a escribir, a mí siempre la historia que más me, la época histórica que más me gusta es la Edad Media. Y bueno, pues para la gente de mi generación, pues la mayoría de relatos, la mayoría de novelas, la mayoría de series o películas que había en esa época eran sobre historia de Inglaterra. Y bueno, pues la historia de la Inglaterra medieval es la historia de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, del malo de Braveheart, de los reyes de las obras de Shakespeare como Enrique V y Ricardo III, reyes que todos ellos tienen en común una cosa, y es que pertenecen a la misma dinastía, los Plantagenet. Así que era inevitable que mi primer libro se refiriera a esa dinastía. Pero también me interesa mucho la Edad Media peninsular, así que después de los Plantagenet estuve alternando pues la historia medieval inglesa y peninsular. Así que digamos que mi recorrido como autor empezó en los Plantagenet, siguió con De Covadonga a Tamarón, en los reinos de Asturias y León desde su inicio hasta el año 1037, hasta Bermudo III. Después volví a Inglaterra con lo que Shakespeare no te contó de la Guerra de las Rosas. Y regresé a la península con de la Guerra de la Unificación, que contaba la historia de los reinos de León y de Castilla hasta su unificación con Fernando III. El siguiente libro fue Del Águila al León, que era una historia de Britania desde Roma hasta la conquista normanda. Y en ese libro estaba previsto que hablara de la figura del rey Arturo. Pero al final, pues tanto por razones de sistemática, porque me partía mucho, yo soy si tengo un toque como autor, es que me gusta que mis libros estén muy estructurados, no hacerlos farragosos, no hacer reiteraciones, no volver adelante y atrás con temas de la historia. Y con el rey Arturo era muy complicado hacer eso porque había que tratar temas que o bien todavía no había hablado de ellos o bien ya había tratado y bueno, pues era complicado, pero lo más importante es que para hablar bien del rey Arturo, como ahora voy a explicaros, pues necesitaba mucho espacio y se me iba absolutamente de extensión para el libro del Águila al León. Así que con mi editora Penélope Acero de Edasa, pues decidimos sacar toda la historia del rey Arturo y dedicarles un libro, que es el que os voy a hablar hoy, de esa figura que yo creo que todo el mundo conoce perfectamente, quien no ha oído hablar del rey Arturo, de Excalibur, de la Piedra y la Espada, de Merlín, de Avalon, de Camelot, en fin, de todas esas historias que todos conocéis perfectamente. Y yo, para empezar a hablar del rey Arturo y para empezar a hablar del libro, voy a leer unos versos de un poema que son con los que empieza el libro también. Y estos versos dicen: Se lanzó a través de 300 hombres, bravo, cortando el centro y el costado. Mostró su valía a la cabeza de nobles hombres. Dio de su manada corceles para el invierno. Alimentó a los negros cuervos en la muralla de la fortaleza, aunque no era Arturo. Y después dice el nombre de un caudillo galés, a quien se refieren estos versos, caudillo galés de nombre impronunciable, como todos los caudillos galeses, pero a mí me parece maravilloso y a la altura de un personaje tan fascinante como Arturo, que la que se considera posiblemente, y ahora hablaré de ello porque es posiblemente y no con certeza, la primera mención a Arturo que se conserva en un poema galés, sea una mención de un personaje del que se dicen cosas maravillosas, pero dicen, bueno, pero no era Arturo. Es decir, que si este personaje, este caudillo galés, era estupendo, ¿cómo sería ese Arturo al que se compara y se considera inferior a él? Me parece, como digo, maravilloso y muy significativo de esta figura histórica o legendaria, y ahora hablaremos también un poco de ello, del rey Arturo. Como digo, esto es un poema galés que en teoría está fechado en el siglo VII, pero como pasa con la mayoría de las fuentes más antiguas relacionadas con Arturo, pues es complicado saber si las versiones que se conservan, que son de a partir del siglo XI, si este poema, estos versos son de la versión original o son una interpolación posterior de cuando ya la figura del rey Arturo empezaba a ser conocida. Como digo, pues me parece, como digo, maravilloso que esta sea la primera posible mención a Arturo en un poema galés del siglo VII, aunque, como digo, hay dudas sobre la fecha. Lo primero que hay que hacer para hablar de una posible figura histórica del rey Arturo es situar históricamente la época en la que pudo vivir. Para ello, bueno, lo primero que hay que hablar que Britania, la isla de Britania o la parte sur de la isla de Britania, lo que serían las actuales Inglaterra y Gales, fueron provincia romana durante 4 siglos, desde la época del emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo, en que se produjo la conquista de Britania por parte de los romanos, aunque no se alcanzó la zona norte de la isla, lo que actualmente sería Escocia. Como digo, esa incorporación de Britania al Imperio Romano se produjo en el año 43 después de Cristo, y Britania fue provincia del Imperio hasta primeros del siglo V. Ahí se produjeron una serie de circunstancias. En el año 402 dejó de llegar la paga a las legiones romanas estacionadas en la isla. En el año 407, un candidato al imperio, al trono imperial que estaba en Britania, un general romano, se llevó a buena parte de las legiones que estaban destinadas en la isla. Y en el año 410, el emperador Honorio envió una carta a los britanos instándoles a defenderse por sí mismos. Aunque hay quien me pone en duda esa carta, lo cierto es que el año 410 además coincide con el saqueo de Roma por parte de Alarico, es decir, y sus visigodos. Es decir, que lo pusiera o no por escrito, Honorio tenía problemas más importantes en el año 410 que la defensa de Britania. Por eso es el año que está considerado oficialmente como la de la retirada de las legiones romanas y que Britania dejara de pertenecer al imperio como provincia. A partir de ahí hay unas décadas de las que hay muy poca información. Por eso en Inglaterra le conocen a esta época como The Dark Ages, es decir, la Edad Oscura, porque hay muy pocas fuentes y las que hay pues no son muy fiables. Pero parece ser que una asamblea de notables britanos decidió llamar a unos mercenarios que procedían de fuera del imperio, sajones, jutos y anglos esencialmente, porque tenían muchos problemas con sus vecinos belicosos del norte. Los pueblos como los caledonios o los macios, que eran conocidos en conjunto con el nombre de pictos, y también un pueblo que había llegado de Irlanda y que acabó por dar nombre a esa zona norte del país, porque eran los escotos. Como digo, bueno, pues los britanos parece ser que pidieron ayuda a mercenarios, esencialmente anglos, jutos y sajones, pero esos mercenarios no tardaron en darse cuenta que en vez de pelearse en la complicada y climatológicamente dura Escocia con los duros pictos y escotos, pues que la zona sur de la isla y los britanos eran un rival mucho más sencillo y mucho más interesante para instalarse. Y eso es lo que acabó pasando. Los sajones, sobre todo, acabaron ocupando todo lo que era en la zona de la actual Inglaterra. Y ellos llamaban a los britanos, a los habitantes originales de la isla, les llamaban extranjeros, que en lengua sajona el término es güealas, y de ahí viene el nombre del lugar donde acabaron arrinconados en el sudoeste de la isla, es decir, Wales, es decir, Gales. Y ese es el entorno, en ese momento en que los sajones empiezan a avasallar a los britanos, a lo que luego serían los galeses, y a arrinconarles en el sudoeste de la isla, y es el momento en el que parece que pudo haber una figura que es la que se identifica como ese rey Arturo. Lo que ocurre es que, aunque es una figura que yo creo que es universalmente conocida, que todo el mundo ha oído hablar de ella, pues es muy difícil, es prácticamente imposible, no hay una figura histórica claramente identificada que responda a esa figura del rey Arturo. Por eso lo que se ha hecho siempre es intentar buscar pues en las fuentes, cuáles son las que mencionan al rey Arturo, cuáles son las que no, cuál es la fiabilidad de esas fuentes. Y eso es la primera tarea que yo acometo en el libro. Después voy analizando cómo a lo largo de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo IX, donde hay una obra que se llama La Historia Britonum, atribuida a un monje llamado Nennio, ahí es donde ya por primera vez se habla claramente del rey Arturo, se le adjudican 12 batallas contra los sajones y a partir de ahí ya se convierte en una figura emergente. Hay otra obra en el año 1130 de Geoffrey de Monmouth, que se llama Historia de los Reyes de Britania, donde ya Arturo adquiere una condición de ser el rey más importante de la historia de Inglaterra. A partir de ese momento, tanto en Inglaterra como en el continente, hay que recordar que con los Plantagenet, pues los reyes de Inglaterra eran también duques de Normandía, condes de Anjou y duques de Aquitania, en Francia, en la actual Francia, y bueno, pues se convierte en la principal figura de la literatura europea. Y ahí se incorporan todos esos elementos de los que todo el mundo conoce, como la Dama del Lago, Morgana, Camelot, Avalon, Excalibur, los Caballeros de la Mesa Redonda, etcétera, etcétera. Y eso es el siguiente análisis que hago, cómo se van incorporando cada uno de esos elementos y cuándo se van incorporando. Porque eso es importante para la última parte del libro, que es en la que analizo las diferentes figuras que se han propuesto como entre comillas, el auténtico rey Arturo, y cómo se le adjudica alguno de esos elementos del mito que todos conocemos. Como digo, en el libro lo que hago es un análisis primero de las fuentes medievales más antiguas, después de cómo va evolucionando el mito, cómo se le van incorporando diferentes elementos y, por último, cómo son los diferentes o quiénes son las diferentes figuras históricas que se han propuesto como ese auténtico rey Arturo. Hay un capítulo final de conclusiones respecto de lo que diferentes autores consideran en cuanto a la posible o no existencia histórica de un rey Arturo. Y a mí lo que me gustaría concluir ya esta presentación es diciendo que lo que yo pienso de esta figura es que se han producido una serie de maravillosas circunstancias y de casualidades que han hecho que, en primer lugar, a mediados del siglo IX, los galeses, los antiguos britanos, necesitaran de un héroe histórico que oponerse ante la avalancha que se les venía encima de los reinos anglosajones, que ese monje del siglo IX probablemente conociera ese poema galés del que he hablado al principio, del siglo VII, del que hablaba de un príncipe, un caudillo galés, que era maravilloso, pero no era Arturo, y dio ese nombre a ese héroe que necesitaba para que los britanos tuvieran en quién mirarse frente a los enemigos sajones, y que luego una serie de autores con una imaginación maravillosa fueron incorporando a ese mito una serie de elementos que son los que todos conocemos, hasta hacer que llegara a nuestros días esta figura que yo creo que a todo el mundo le apasiona por las historias que se cuentan, por los valores que transmite, que es una figura universal y que es maravillosa. Y yo ya dejo de daros la vara con mi libro de Tras las huellas del rey Arturo. Os mando un saludo muy afectuoso y espero que el libro os interese y os guste. Un saludo.